Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Pars Today. Reciban cordiales saludos desde aquí, Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto a todo el equipo ya estamos listos para presentarles la programación correspondiente al 16 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 6 de diciembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La economía mexicana registró un repunte de 12,1% en el tercer trimestre del 2020 respecto del segundo trimestre, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que espera una recuperación pronta frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el fuego a proa, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo.
En tanto, el sector público y la iniciativa privada acaban de anunciar un nuevo paquete de inversión en infraestructura, con 29 nuevos proyectos y 228.000 millones de pesos, unos 11.000 millones de dólares.
Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país.
En su total son 68 proyectos por un total de 525.000 millones de pesos. El monto esperado son 2.3 millones de pesos y ya están en ejecución un número relevante de esas operaciones.
México además se ha librado de una caída exacerbada de la inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020. Reportó un menos 6% en comparación con el mismo periodo del 2019.
La caída que prevemos para el 2020 es de 36% de la inversión extranjera directa en la región, comparándola con iguales periodos de 2019. México es el país que menos cae, o sea, es el país que sigue siendo por lo menos más atractivo, es donde cae menos la inversión extranjera directa y donde incluso hay anuncios de inversión extranjera directa que se estima pueden ser concretados este año.
Es así que el optimismo se mantiene entre el gobierno mexicano, pese a que durante los primeros 9 meses del 2020 el Producto Interno Bruto se contrajo 9,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, una caída mayor a la esperada por organismos internacionales y cifras oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Las jaulas o hieleras que la patrulla fronteriza utilizó en el sur de Texas para encerrar y procesar a miles de migrantes que llegaron en busca de asilo político fueron cerradas para renovarlas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza clausuraron las instalaciones. Estas bodegas metálicas rodeadas de cercos provocaron terror entre los miles de niños migrantes que solo huían de sus países en busca de un mejor porvenir.
La mayoría se ha comprobado, más del 90% que vienen con criaturas, vienen por razones legítimas, o sea, vienen a Estados Unidos para pedir asilo porque están huyendo de una situación muy grave de vida o muerte en Centroamérica.
Desde los últimos años de la administración de Obama y estos 4 años de la presidencia de Donald Trump, lastimaron física y psicológicamente a miles de familias que solo buscaban un refugio. La implementación de políticas crueles como tolerancia cero, que separó a padres e hijos, que aún en la actualidad siguen sin reunificación, tiene a los cientos de grupos proinmigrantes en pie de lucha para pedirle al nuevo gobierno entrante no se repita la historia.
Definitivamente enjaular a migrantes, a familias, a niños, a niñas, a jovencitos, esto es una política horrible de este país. Lo haya instaurado los demócratas o los republicanos, eso debe determinar. Y qué bueno que ya se están renovando estas jaulas, esta cárcel tan tremenda donde hubo miles y miles de familias y de niños detenidos. Ojalá que esto jamás volviera a ocurrir.
Según informes de la patrulla fronteriza, asegura que las nuevas instalaciones serán renovadas. El nuevo diseño permitirá alojamientos actualizados, lo que mejorará en gran medida la eficiencia operativa del centro, así como el bienestar de las personas procesadas.
Seguiremos luchando por una reforma de inmigración, pero que no se jueguen con las familias y los niños. No más esas detenciones innecesarias, donde se detienen y se separan a los niños de una forma inhumana. Queremos ver un cambio sistemático, más amplio, con el trato que se le da a las familias y a los niños.
Cabe señalar que con la imposición del programa de protección del migrante y la llegada de la pandemia, el número de arrestos en la frontera bajó considerablemente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El chavismo volvió a las calles después de 8 meses sin actos ni marchas en Caracas por la pandemia del coronavirus. La ocasión era importante, el cierre de la campaña electoral de las elecciones que definirán la nueva Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano.
Y hoy tenemos un nuevo desafío. Este domingo vamos a elegir a los hombres y las mujeres que todo el país van a venir a ese hemiciclo a defender los derechos del pueblo, a recuperar la asamblea para el pueblo venezolano.
Los manifestantes llegaron desde diferentes puntos de Caracas y marcharon hasta el centro de la ciudad, muy cerca de la Asamblea Nacional.
Que lo que hemos notado es un inmenso entusiasmo del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que se ha soltado a las calles para decir: ¡vamos al futuro! ¡Vamos por la patria! ¡Vamos por Maduro! ¡Vamos contra las sanciones! ¡Vamos contra el bloqueo!
También el presidente Maduro volvió a los actos públicos y encabezó el cierre de campaña. Dijo que el domingo se medirán fuerzas en Venezuela.
Y esta elección es una oportunidad para medir fuerza, para ver quién tiene más pulso, ¿ah? Para ver quién tiene más fuerza y más pueblo. Si el imperialismo norteamericano, si la oposición rastrera o el pueblo bolivariano y patriota de Venezuela, que va a salir a las calles a votar el próximo domingo 6 de diciembre.
También el jefe de Estado venezolano insistió en que dejará el gobierno si el domingo el Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados reciben menos votos que el sector de la oposición que sí presentó candidatos.
Oposición, que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería, acepto tu reto, va Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. ¡Me voy! ¡Me voy!
Con un acto multitudinario y un clima de euforia termina esta campaña electoral del oficialismo. Aquí se dijo una y otra vez que el próximo domingo se juega mucho más que la composición de la nueva Asamblea Nacional. Insistió el presidente Maduro, se juega la continuidad de su gobierno. Marco Salgado y Juan TV, Caracas.
El déficit habitacional en Panamá, que superaría las 250.000 viviendas, es uno de los principales problemas reflejados por la desigualdad en el país del canal, donde las manifestaciones encabezadas por miembros de asentamientos informales tienen lugar constantemente, pese a las restricciones que presentó este año 2020 a partir de la pandemia por la COVID-19.
Hay más de un cuarto de millón de viviendas que se le adeuda a la población, que eso incluiría los asentamientos informales, más la gente que vive en hacinamiento dentro de un solo hogar, varias familias, y la gente que vive en alquiler, que ha empezado a perder de esos espacios y que ha optado por los asentamientos informales, y ahí donde se agrava el problema.
A pesar de aquellas disposiciones oficiales que supuestamente impedirían los desalojos forzosos en medio de la pandemia, las denuncias contra este tipo de acciones no se detuvieron en los últimos meses, según aseguran los dirigentes.
En esta pandemia se ha agudizado como parte de la cantidad de actos de violatorio de los derechos humanos que se ha hecho contra la población. Ya una población que está indefensa, que está sin recursos, que no tiene otra opción que buscar dónde meter a su familia, un techo, unas paredes, y un Estado que en vez de resolver, ayudar a resolver el problema, lo que opta por la violencia institucional. Entonces, no es correcto desde el punto de vista humano, y además las normas mismas internacionales que Panamá ha pactado, que ha firmado, no se los permite en teoría, pero Panamá insiste en violentar estas normas y obviamente atacar a la vida de las personas.
Más allá de los desalojos, esa violencia institucional a la que se refieren los manifestantes se encuentra relacionada a la falta de voluntad de las autoridades que, administración tras administración, evitan profundizar en las soluciones de las que por años se han avanzado diálogos con las comunidades en cuestión.
El Ministerio de Vivienda acepte la petición que tenemos en el día de hoy, donde queremos que la Defensoría del Pueblo esté como mediador en la conversación que tenemos con el Ministerio de Vivienda y la mesa interinstitucional que tenemos, ya que, como le decía, hasta la fecha no se ha dado ningún avance hacia las comunidades, y es algo lamentable porque nos han estado llevando de aquí para allá y de allá para acá sin darnos respuesta, una respuesta concreta que toda la comunidad está exigiendo.
Estas personas exigen que se detengan los desalojos violentos, que se realicen estadísticas cercanas a la realidad habitacional que describen en distintas regiones del país, y que aquellas comunidades que cumplan los requisitos para su legalización no tarden más en ser reconocidas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bajo el agua quedaron miles de hectáreas de maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otras siembras de los productores hondureños al norte y occidente del país. Un futuro incierto enfrentan estos campesinos tras la enorme pérdida económica.
Bueno, ahorita para maíz, ahorita todavía se puede sembrar. Ya frijoles tendrán que esperar hasta enero para poder sembrar, y que es una cuestión que no es seguro cosechar.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, solo en el Paso de Eta hubo una afectación en más de 29.000 hectáreas de cultivo y se perdieron por completo alrededor de 8.000. El grano básico con mayor pérdida es el frijol.
Solo me dejó esto, un pedacito ahí, que no es mucho, pues como unas poquitas carguitas, como unas 5 o 3 cargas de maíz. Pero para uno que con eso paga los gastos, va de que le prestan dinero a uno.
Otro escenario sombrío es para las miles de familias damnificadas, quienes cumplen un mes de permanecer albergadas en centros educativos sin saber qué será de ellos.
Y ha sido duro para nosotros, ¿verdad? Porque al salir de aquí no sabríamos para dónde agarrar, porque aún no nos han dado solución de nada, ¿verdad? Y no sabemos cuántos días podríamos pasar aquí aún más.
Tenemos un mes de estar aquí, no hay agua para ir a limpiar las casas y se llevó todo el huracán.
La población y organizaciones no gubernamentales tuvieron que suplir el papel que no cumple el gobierno en ayuda a esta familia damnificada.
Tanto en el norte como en el occidente del país existen hacinamientos en los albergues en donde en un mismo salón pueden ir desde 5 hasta 9 familias, aumentando los riesgos de protección para niñas y adolescentes. Asimismo, hemos evidenciado muchos retos en el tema de saneamiento, acceso a agua potable y acceso a la higiene. Por supuesto, el tema del COVID es una situación muy sensible debido a que no hay insumos necesarios para garantizar la protección de todas las personas.
Las emergencias han sido utilizadas por Hernández para justificar el aumento del presupuesto y el manejo de esos fondos, que no se reflejan en estas familias. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La embajada de Irán en Moscú abrió un libro de condolencias y recibió en su sede diplomática a altos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní tras el asesinato del científico nuclear, el doctor Mohsen Fakhrizadeh.
Aquí, en la embajada de Irán, quisiera hacer llegar mis más sinceras condolencias por la muerte del doctor Mohsen Fakhrizadeh. Es una tragedia para el pueblo iraní que una persona de renombre, un científico que hizo mucho por el adelanto de la ciencia en Irán, haya muerto. Sentimos mucho esta pérdida desde Tayikistán.
El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jayali, recibió a las delegaciones que visitaron la sede diplomática y recalcó la importancia del apoyo de Moscú hacia Teherán. Y es que Rusia ha tomado una fuerte posición en contra del asesinato del físico iraní, por lo que algunos senadores del gobierno ruso anunciaron que es muy probable que este acto fue perpetrado en el marco de un plan organizado y llevado a cabo por fuerzas foráneas.
El gobierno ruso ha tomado una posición muy fuerte ante esta pérdida. Hablo del Ministerio de Exteriores, la Duma Estatal, la Cámara Baja, los diputados. Muchos políticos han escrito en diferentes fuentes sobre que este ataque terrorista seguramente se pudo realizar solo con apoyo de un gobierno foráneo y estructuras especiales.
Yayali afirmó que mantendrá conversaciones en todos los niveles con sus socios extranjeros sobre este acto terrorista y se trabajará para que la comunidad internacional ponga atención y una esfuerzos para combatir el terrorismo, por lo que mencionó que su país continuará apoyando la lucha contra este mal en países como Siria.
Trabajaremos para combatir el terrorismo y para evitar estos lamentables hechos. En este contexto, la República Islámica de Irán y Rusia han trabajado muy bien. Un ejemplo de ello es Siria, dos países que han logrado ayudar al país árabe.
Funcionarios rusos han catalogado el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como terrorismo de Estado. Precisamente el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, afirmó que su país sabe quién es el culpable de este acto criminal, ya que existen muchas evidencias que implican al régimen israelí. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Ante la posibilidad de que la suspensión de contratos que alejó a más de 270 mil panameños de sus puestos de trabajo durante la actual pandemia se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020, contradiciendo las disposiciones establecidas el pasado mes de agosto en la Ley 157, distintas manifestaciones han tenido lugar en la capital del país.
Los empleadores no han puesto nada en esta pandemia, toda la carga la han llevado los trabajadores desde el día 1. Y si hay una norma que dice que es hasta el 31 de diciembre, debe respetarse. Y el 1 de enero o el 2 de enero, todos los patronos deben hacer retornar a los trabajadores que tenían contrato suspendido a su puesto de trabajo. Más de 9 meses al 31 de diciembre es un problema muy grande para los trabajadores de este país que tienen compromiso con sus acreedores, que tienen compromiso con su familia y que necesitan alimentar a sus familiares.
A poco más de un mes para que finalice el año 2020, los trabajadores panameños alegan que el 67% de los más de 270 mil contratos suspendidos durante la pandemia no han sido reactivados, faltando así al compromiso de las autoridades, que aseguraron que para finales del año el 100% de los contratos debían estar activos nuevamente.
El impacto es de carácter general. Nosotros como organizaciones, también miembros afiliados a CONUSI, hemos también denunciado que inclusive sectores que en plena pandemia han recibido recursos y nunca cerraron, han dado despido a miles de trabajadores, hablemos del sector del supermercado y demás, durante mucho tiempo lo hemos venido denunciando.
El anuncio que fue hecho desde el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral va en contra de los intereses populares, así lo observan distintos analistas.
Que estamos hablando de que se ha aprovechado la ocasión para despedir a los trabajadores, el número de despidos no lo tenemos, y a su vez se ha abusado de esta figura que se denomina suspensión de la de los efectos del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, asumiendo que la pandemia es caso fortuito o fuerza mayor.
Tal como se preveía al principio de la crisis, la tasa de desempleo en el país ronda el 25% y la informalidad laboral el 55%, cifras alarmantes para una nación con poco más de 4 millones de habitantes y una economía dependiente de los servicios. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Guatemala atraviesa una seria crisis en los tres órganos del Estado, particularmente en el organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones debieron ser electas desde octubre del año pasado. En el Congreso, en donde se deben elegir nuevas cortes, no hay interés de la mayoría en hacerlo.
No solo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como en el caso de la OEA, le hemos pedido que intervenga precisamente por esta temática, porque sabemos que no elegir al organismo judicial, es el poder judicial, es uno de los tres poderes del Estado, eso sí, atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra el orden constitucional.
Otras bancadas minoritarias incluso han pedido la renuncia de la actual Junta Directiva del Congreso por retrasar la elección de tan importante órgano del Estado.
Hasta llegamos al límite de exigir la renuncia de la Junta Directiva, porque no vemos que tenga la voluntad política para poder hacer un ejercicio que está en los plazos, o sea que hay que hacerlo de manera coherente.
Bancadas con un número significativo de diputados aseguran que la lista de posibles magistrados incluye a candidatos que aparecen en una investigación del Ministerio Público que expone las redes político-corruptas inmersas en la elección.
Incluso aquellos que han sido señalados por el Ministerio Público de haberse ido a reunir con gente que está guardando prisión para lograr el apoyo desde la prisión para convertirse en los jueces de este país. Imagínese usted qué delicadas están eligiendo a los máximos jueces de este país, Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones desde las cárceles. Ese es el problema de fondo.
Los efectos negativos de retrasar la renovación de cortes van desde la incertidumbre jurídica hasta problemas de institucionalidad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia guarda silencio y no quiere dar una postura oficial.
De acuerdo a analistas y a diputados de oposición, la estrategia del denominado Pacto de Corruptos consiste en retrasar durante 4 meses más la elección para que sea esta Corte Suprema de Justicia quien elija a un magistrado titular y a un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y garantizarse impunidad mediante los fallos de tan importante tribunal. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
A mí me parece un acto inédito que un presidente de la República haya reformado la ley de ingresos para poder tener beneficios fiscales aquí en la frontera sur, en especial Tapachula, Chiapas. Debo de agradecer al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera, en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica, que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Guatemala registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre pasados, una cifra histórica en el país. Las agresiones van desde hostigamientos, pasando por negación a la información pública, incluso llegando a la violencia física.
Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala. Y es una preocupación de que vayamos a tener un retroceso mucho mayor en el aspecto del ejercicio periodístico.
Recientemente se celebró en Guatemala el Día del Periodista. Sin embargo, hay muy poco que celebrar. Los ministerios e instituciones de gobierno le han cerrado la puerta a los comunicadores y defensores de derechos humanos. Los han reprimido a todos niveles, no solo en la ciudad capital, sino en los departamentos.
Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo, cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos.
Por si eso fuera poco, los periodistas caminan a la deriva sin un programa de protección institucional. Desde hace 8 años se inició con un proyecto que hasta hoy permanece engavetado en las oficinas de la presidencia.
El Estado, como garante de los derechos humanos, como titular de las obligaciones de los derechos humanos, adquirió el compromiso de crear un programa de protección a periodistas a finales de 2012 ante Naciones Unidas. Y a estas alturas ese programa no funciona.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos son constantes. La desacreditación, el hostigamiento y los ataques directos han subido de tono en las recientes manifestaciones registradas en todo el país en contra de las decisiones presidenciales.
5 periodistas fueron atacados de manera personal en la cobertura de las últimas manifestaciones, algunos con heridas contundentes. Sin embargo, lo más grave de la situación es que el mismo presidente del Congreso de la República le llame prensa sediciosa a la prensa independiente. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Ya hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decía que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú.
Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estimados oyentes, están sintonizando Pars Today. La programación que sigue incluye: primero, Roberto de la Madrid en el programa de análisis Detrás de la Razón presenta el tema de la paz en Colombia. Luego viene la segunda parte de un documental que aborda los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Sobre este tema continuamos en el documental corto 10 minutos, Los abusos sexuales en el Reino Unido. En esta parte también hemos incluido un capítulo de Una pregunta, una respuesta. La doctora Rabaní aborda algunas pautas de la Hadrat de Masumé. La paz de Dios sea con ella. Y, para finalizar, una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Un remolino que se está llevando vidas y que exprime la sangre, está enquistado y no solo afecta a un país, eso debería alertarnos a todos. Un remolino de crimen, egoísmos y mentiras, es un pulpo enorme que pisa fuerte y mata sin piedad. Sus tentáculos en todos lados y su disfraz favorito, los dólares. Corrompe todo, la palabra y el acuerdo. Muchos bajaron las armas y ahora, como si fuera una limpieza étnica, los están eliminando. Y esta enfermedad está en nuestra tierra. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón.
Yo perdí a mi esposo, dos hijos. Perdí a mi sobrino, mi hermano y mi yerno.
Ellos se los llevaron vivos y pensábamos que ellos estaban vivos. Pero ya como a las 7 de la noche de la mañana ya nos enteramos que ya estaban los cuerpos muertos allá, por detrás en un potro.
Y las firmantes de paz, nos venimos enfrentando a un gran arco de violencias que no se limita única y exclusivamente a los asesinatos. Desafortunadamente, estamos asistiendo a un continuum de victimización que no termina con la aniquilación física.
Entonces, en la medida de que esa extrema derecha violenta es cuestionada, tiene más vida el proceso de paz. Es lo uno, es correlativo al otro. Si Uribe se fortalece, muere el proceso de paz. Si Uribe se debilita, tiene proceso. Entonces, el ISTA tiene posibilidades el proceso de paz.
Muchísimas gracias al investigador de hoy, Ali Hosseini, al periodista en jefe Keivan Gonseinin, el gran Keivan, y a la coordinadora internacional que está ahí jalando todos los cables para que estemos conectados, Jamile Falah y a todo el equipo. Pero más que nadie, al más importante, usted, y usted lo sabe, quien decide, quien toma las decisiones, y que al final usted es el que hace el análisis. Muchas gracias. Desde el Senado de Colombia, tenemos el gran honor de que esté aquí el senador Iván Cepeda. Estudió filosofía en Sofía, tocayo, en Bulgaria. Yo no estudié en Bulgaria, pero sí estudié filosofía, político, escritor, pero sobre todo un incansable activista por los derechos de los pueblos. Senador, un gusto tenerte en el programa. Y si hay alguien que sabe lo que pasa en Colombia, centímetro a centímetro en el área legal, desde la ciencia criminal y la ciencia penal, es él, que su participación ha sido fundamental en la persecución de la justicia. Miguel Ángel del Río, bienvenido, gracias. Hay muchísimas preguntas y poquito tiempo, senador. Comenzamos contigo y disculpa que te hable de tú, pero bueno, pues aquí siempre hablamos de tú a todos porque nos consideramos iguales en el mundo. ¿Por qué Colombia se sumió intensamente en matanzas, masacres y sangre este año? Adelante.
Historia de violencia y de guerra, o mejor, de guerras, en plural, desde hace décadas. Lamentablemente ha sido el relatorio de muchas de las peores estrategias en el plano internacional para acabar con la resistencia del pueblo y para aplicar toda clase de métodos represivos y violentos, a pesar de que figura como un país democrático, tiene una tradición de derechos humanos. En 2016 se selló un pacto de paz entre la más antigua guerrilla del continente, la guerrilla de las FARC-EP, y el gobierno, y en estos 4 años hemos tenido una lucha muy intensa para que no se acabe con ese proceso. Y quienes están siendo asesinados hoy, lideresas y líderes sociales en los territorios del país, ex guerrilleros, personas que dejaron las armas, pues son quienes han tenido el rol de resistir para que sea posible que se abra paso la paz. Así que la respuesta a la pregunta es, hay muchos asesinatos hoy porque se está luchando porque se consolide la paz en Colombia.
Uy, a ver, entonces, Miguel Ángel del Río, ¿quién no quiere la paz y por qué, por favor?
Eso es un tema muy clarísimo, mire, Roberto, y un saludo también cordial al senador Iván Cepeda. Algunos lenguajes son fascistas, y son fascistas porque nacen de una subjetividad además violenta. El gobierno central actual no quiere la paz, y no quiere la paz porque desde el lenguaje y desde su posición activa siempre se ha opuesto no solamente a este acuerdo de paz, sino a cualquier tipo de eventualidad que genere solidaridad y comunión, porque lo único que les interesa son codicias individuales agrupadas. Y como la paz es la invitación a la solidaridad, la invitación a un nuevo país, se oponen de manera decidida y de manera determinada, Roberto. Y han puesto todos los obstáculos y todas las piedras posibles a este proceso de paz, haciendo montajes, haciendo persecuciones, porque lo que quieren es deslegitimar el discurso, ese discurso de unión. Es que estamos cansados de matarnos durante tantos años, Roberto. Ya es hora, en realidad, y lo fue en su momento con los acuerdos de La Habana, para llegar entonces a ser como hermanos y olvidarnos de esa penosa frase antigua que decía que todo colombiano era un país enemigo. Ya no lo somos más, y el gobierno central es el principal enemigo de eso.
Pero lo que estás describiendo es el genotipo de un criminal.
Absolutamente, absolutamente. Recordemos que la materialización de toda esta ideología que se enquistó en el poder proviene de un individuo como Álvaro Uribe Vélez, que no ha hecho otra cosa que jugarle a un discurso de odio, a un discurso de enfrentamiento. Y eso ha hecho mella en el gobierno central. El presidente de turno no es más que una figura decorativa, pero el verdadero poder es Álvaro Uribe Vélez. Y repito, esa línea ideológica y esa invitación a enfrentarnos unos a otros por un supuesto bien fundamental o bien común, o por una supuesta paz, definitiva no es más que una invitación, repito, a la guerra por parte de esa ideología, de esa derecha ortodoxa, que lo único que ha querido ha sido lastimar a la oposición y a los que piensan diferente.
Bien, a ver, Iván, ¿es solo ideológico, o sea, es solo xenófobo, racista, o lo que sea, criminal, o también es que quieren llenarse los bolsillos de dinero, porque el dinero siempre es como que la persecución última de esos egoístas y ególatras? Háblame, por favor, senador, de cómo es que está bajo fuego el acuerdo de paz. El ataque jurídico, el ataque político y el ataque físico, más para usted que no es colombiano, más de 1,000 luchadores sociales y excombatientes asesinados. Estos son ríos de sangre, Iván. Y también, de paso, háblame de cómo inculparon al exguerrillero y comandante Santrich. Y también algo que me sonó las alertas mundiales, una operación de lavado de dinero que pasaría por un banco de Venezuela y acabaría cerca de esta región donde estoy, en Turquía, para dar un golpe de Estado a Erdogan. Estamos hablando no de un pulpo, sino de un superpulpo, un monstruo, y cómo la DEA y Estados Unidos estarían relacionados. Por favor, Iván.
Bueno, en realidad es muy complejo el panorama de las fuerzas que están en contra de un camino democrático en Colombia. Miguel Ángel, a quien saludo, ya habló de la extrema derecha que encabeza Uribe, pero también hay sectores internacionales que tienen, por ejemplo, presencia en el país, pero que son sectores que provienen de Estados Unidos, por ejemplo. Aquí hay un modelo que se le impuso a Colombia de mundo rural, en el cual extraer, por ejemplo, el petróleo, extraer la riqueza mineral, o también el problema del narcotráfico, han sido imponernos un modelo económico y de desarrollo, o mejor, de atraso para nuestro país. Entonces, esas fuerzas nacionales y también extranjeras están en contra de un cambio de rumbo. Y como usted bien lo decía, aquí hay toda clase de trabas y de ataques. Por una parte, perdón aquí el sonido doméstico, ataques que se encuadran en la legalidad, pero también ataques ilegales y criminales. Por ejemplo, el poner trampas para que personas que firmaron la paz hayan salido del proceso a través, por ejemplo, del mecanismo de extradición, como se utilizó en el caso que usted mencionó de Santrich. Y efectivamente todos estos asuntos le han hecho daño al proceso. No lo han logrado destruir, pero lo han intentado debilitar seriamente.
Senador, ¿pero quién los está matando? Porque el gobierno dice, no, la culpa la tiene el narcotráfico, son homicidios selectivos, ¿pero es así?
No, aquí hay muchas fuerzas que, como lo decía, no quieren que avance este proceso.
¿Quiénes son?
Hay sectores que quieren mantener, por ejemplo, la tierra usurpada, sectores latifundistas, personas que viven del negocio del narcotráfico y que no son solamente organizaciones ilegales, sino clanes políticos, por ejemplo, o sectores dentro de la propia institucionalidad, miembros de las fuerzas militares y de policía, que están entrelazados con esos sectores económicos y políticos mafiosos. Ahora, por supuesto, también hay grupos armados, porque es un panorama muy denso, que actúan en los territorios, gente que salió del proceso de paz, o también está la guerrilla del ELN, que es otra guerrilla histórica, y en esa, digamos, en esa situación compleja y densa es que se producen estos asesinatos.
Senador, el presidente actual, Iván Duque, tiene conducta criminal, más cuando es protegido de otro que lo acusan de criminal y genocida, el expresidente Álvaro Uribe.
Pues no sabría decirlo, porque quien tiene que determinar es la justicia en este caso, pero lo que sí le puedo decir es que esa actitud de debilitar el proceso de paz, de hacer todo para que fracase un proceso que le salva vida a muchos colombianos, sí es una actitud que contribuye a que se siga reproduciendo el crimen, la violencia y la guerra en Colombia.
Bien, Miguel Ángel, te voy a hacer una pregunta muy, muy interesante desde un ángulo completamente diferente. Igual, senador, si la podemos contestar, pero primero, Miguel Ángel, considerando que el expresidente Juan Manuel Santos fue educado como todo neoliberal, liberal o tecnócrata en Harvard y en la Universidad de Kansas, miembro de Delta Ypsilon, fraternidad de Estados Unidos, de donde han salido algunos de los mejores cabecillas de Wall Street, considerando que Santos trabajó estrechamente con Robert Gates, una de las mentes más brillantes de la CIA y del Pentágono, considerando que es este señor Gates es uno de los hombres de más influencia en ese estado profundo por el famoso Brzezinski, sin dejar de hablar de la transferencia de conocimiento militar e inteligencia israelí de Estados Unidos a Colombia, Robert Gates incluso reconoció que Santos era el favorito para ser presidente, considerando también que Santos fue protegido de Álvaro Uribe y defendió muchas de sus ideas. ¿Es posible que, así como hemos visto el patrón de Estados Unidos, por ejemplo, el señor Obama, premio Nobel de la Paz, y todos los acuerdos que firmó para que el siguiente presidente lo rompiera? Pregunta, ¿es posible que Colombia esté secuestrada por poderes supranacionales que idearon un acuerdo de paz para que los guerrilleros bajaran las armas y luego, ya confiados, los empezaran a exterminar? Porque parecería extraño desde afuera de Colombia que, dado el corte de pensamiento de Santos y que cuando asume como presidente Uribe se vuelva su enemigo cuando eran amigos, parecería una hoja de ruta. Pregunta nuevamente, ¿es posible que haya una directriz de los suprapoderes corporativos y mundiales de los que está hablando el senador que hayan ordenado esto, o es verdaderamente imposible? ¿Cómo lo ves?
Pues Roberto, yo no creo que podríamos hilar tan fino para llegar a esas conclusiones. Yo sí creo que la introducción que le haces a tu pregunta tiene mucho sentido, incluso la conclusión que existen suprapoderes detrás de las necesidades económicas y de las necesidades políticas, y que además pescan en río revuelto frente a la turbulencia del conflicto interno en Colombia. Sin embargo, creo que con relación a Juan Manuel Santos podría existir un poco más de ambición personal en él, de un individuo que se acerca al poder, que se acerca a esa derecha ortodoxa con el propósito de convertirse en presidente de la República y después alejarse un poco de esa línea, implantar él un modelo diferente para no ser o para no asumir una posición gregaria, sino por lo menos una posición diferente. Y creo que el presidente Santos tuvo la valentía de asumir un proceso de paz con todos los costos políticos que le pudo haber traído. De hecho, distanciarse de Álvaro Uribe Vélez le trajo unas consecuencias deplorables. Hoy han abierto una suerte de investigaciones y de procesos penales en contra de Santos porque el uribismo no le ha podido perdonar esa actitud soberana que tuvo en ese momento. Entonces, no creo que Juan Manuel Santos o que haya sido un plan preacordado. Por el contrario, creo que en últimas fue una rueda suelta de ese sistema que usted ha advertido con suficiencia y que el uribismo terminó detestando de una manera muy puntual. Hoy el santismo o el presidente Santos es el destinatario de unos odios incrustados en el alma al interior del uribismo y no le perdonan haberse alejado del expresidente Uribe. Creo que fue legítima su apuesta por la paz y creo que por eso mismo es que la institucionalidad hoy y el gobierno central se han puesto de una manera tan determinada a atacar el acuerdo.
Bien, ya casi nos vamos, senador. Dos preguntas muy importantes. ¿Qué importancia y qué logros, qué significado tiene el acuerdo de paz para la sociedad colombiana? ¿Y cómo salvar toda esta situación, por favor?
Bueno, sin lugar a dudas es el problema político más importante que tiene Colombia. Porque si no se resuelve el problema del conflicto armado y también el tratamiento del problema del narcotráfico, es muy difícil que en Colombia podamos construir las condiciones sociales, yo diría también económicas y culturales, para dar un cambio, un giro importante. Y esto no es solamente significativo para Colombia, yo diría que también para Latinoamérica. Colombia ha cumplido un papel geoestratégico en el continente americano y ha sido, como lo señalé al comienzo de esta conversación, una plataforma, un laboratorio desde donde se han exportado métodos supremamente cruentos y yo diría también criminales contra otros pueblos latinoamericanos. Así que, por supuesto que este es un asunto central, fundamental, la paz o la guerra en Colombia para América Latina. Pero en segundo lugar, la única salida es lo que hemos estado haciendo, pero hacerlo cada vez mejor y cada vez más eficazmente, y es movilizarnos como pueblo, ganar elecciones políticas que nos permitan tener un gobierno, que permitan construir las bases para ese acuerdo de paz completa o total y poder consolidar ese proceso. Un gobierno soberano, independiente, que no vea en otros países enemigos, pero que sí tenga una política autónoma para que respalde la integración pacífica de América Latina y no la exportación de un modelo guerrerista a otros países de la región.
Y es que en parte, senador, no solo se ha convertido en una plataforma, parece un portaaviones de Estados Unidos-Colombia, ¿no?
Yo lo decía de una manera un poquito menos agresiva con relación a ese papel, pero sí, un portaaviones también es una manera de ver.
Sí, Miguel Ángel, dos preguntas también muy importantes. ¿Qué porcentaje de Colombia apoya el acuerdo de paz y qué porcentaje no lo apoya o no quiere el acuerdo de paz? Ese es uno. Y dos, si esto se relaciona con la victoria del presidente Duque en las elecciones. Y ahí te tengo que preguntar obligadamente, ¿qué es la ñeñe política?
Vaya, Roberto, preguntas muy, muy importantes que hacen parte además del verdadero debate. Yo pienso que hay muchísimas personas que apoyan y que apoyaron en su momento el proceso de paz. Se le atravesó lo que yo advertía desde un principio, ese lenguaje, esa necesidad de atacar y de despreciar a los contrarios y a esos pueblos vulnerables y a esas zonas vulnerables del país. Y esa invitación al odio fue lo que generó un plebiscito que además Juan Manuel Santos decidió realizar con el propósito de que esos acuerdos tuvieran el respaldo popular. Entonces yo creo que existe una masa importantísima de ciudadanos que quieren salir de todo este atolladero, pero esa ideología o esa necesidad de predicar un absolutismo económico, un absolutismo violento, es lo que no ha podido concretarlo. Con relación a la ñeñe política, pues la ñeñe política es una herida abierta, que no ha cicatrizado, Roberto, es una asignatura pendiente. Es un fenómeno electoral que deslegitimó, que contaminó el triunfo del presidente Duque. Además que nace como un accidente, un doloroso accidente. Recordemos que la ñeñe política es la intervención de un individuo oscuro, soterrado, subterráneo, del mundo más oscuro de la delincuencia, que le hacen un préstamo económico y que a partir de eso, por la necesidad de no pagar ese préstamo económico, decide asesinar a su acreedor, con la trágica eventualidad de que a quien asesina es a su propio hijo, un muchacho, Oscar Eduardo, de 26 años. A partir de ahí, la fiscalía o la justicia inicia una investigación muy rigurosa para establecer los móviles del asesinato, pero en esas interceptaciones se dan cuenta que lo que habla el ñeñe Hernández no es con relación a los móviles de un homicidio, sino cómo financia las estructuras delictivas del narcotráfico, la campaña del presidente Duque, y ahí nace la ñeñe política. Bien. Es decir, esa piedra en el alma del uribismo que todavía no cicatriza y que ojalá termine con detenciones, porque detrás de todo esto está Álvaro Uribe Vélez, Roberto, el último gran criminal de Colombia, el Matarife.
Gracias. La ñeñe política debe estar en todos los países, yo creo, de nuestra América Latina. Ojalá que se elimine. Senador, 5 segundos para que cierres el programa con un mensaje para tu Colombia o para el mundo, por favor.
Bueno, yo invito simplemente a la solidaridad con el pueblo colombiano y también mando un mensaje de solidaridad con todos los otros pueblos que están en una lucha en este momento, en medio de esta pandemia, de esta crisis mundial, por un cambio de modelo y de sistema que nos permita tener una vida digna y una vida llena de lo mejor para toda la gente aquí en Colombia y también en Irán y en otros países también.
Gracias. Abrazos a los dos. Gracias, senador, abogado Miguel Ángel. Gracias.
Muchas gracias, Roberto. Muy amable.
Gracias. Gracias. Señores de la derecha, señores de la izquierda, de en medio, de abajo y de arriba, de allá o del más allá, de donde quiera.